Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Pro Podcast. Estamos reunidos un 12 de abril de año 2020 y vamos a hacer el programa número 34, la parte número 3, y vamos a analizar el disco 102. Me presento, soy Ángel Gustavo Appiani, el fanático del pop en este caso.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático, en este caso, del metal. No, del metal no, sí, del metal también, pero del rock progresivo y del rock psicodélico.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del metal y el hard rock y todos géneros extremos.
Yo digo, a esta altura estoy un poco de odo, así que me pasa que me confundo, perdón.
Voy a ver si el café me hace ayuda.
Bueno.
Ah, perdón, no puedo parar. Bueno.
Estamos en plena época de pandemia en la Argentina, en el mundo, por eso es pandemia. Y estamos en cuarentena, por eso es un programa muy especial, porque es el primer programa que hacemos en forma remota. Para los oyentes que nos están escuchando en el futuro, queremos que sepan que estamos quizá en el momento más álgido de la pandemia. Vimos en Nueva York cómo han enterrado en fosas comunes a neoyorquinos, locuras increíbles que jamás pensamos ver solamente en películas, pero está pasando. Y es una situación rara, porque estamos todos hace tres, por lo menos acá en la Argentina, hace tres semanas, cuatro semanas diría ya, en nuestras casas. ¿Es así o no es así?
Es así.
Es muy raro, pero es así.
Yo incluso más tiempo, porque arranqué un ratito antes de que la declararan.
Ah, bien.
Bien. Bueno, y les cuento...
Bueno, contanos a ver qué fue de tu vida. Vos también arrancaste un poquito antes, me parece.
Sí, yo arranqué casi una semana antes. Sí. Y más que nada para preservar a mis pacientes para no se contagien con nada. Pero tuve bastante actividad, aunque traté,
¿viste? ¿Cómo es eso?
Y porque, bueno, vos te olvidaste de contar el colo, pero los dos tuvimos una charla con Seba De Caro.
¡Qué boludo! Me olvidé totalmente.
Sí, me acabo de acordar. Y estuvimos, salimos en su programa de radio.
El programa Un Mundo Feliz.
Un Mundo Feliz.
Lunes a viernes de 10 a 13 en FMC 91.1.
Le mandamos un gran cariño a Seba De Caro, gran amigo, excelente persona. Sí. Y ahora esta semana le toca a Tud que le
haga de hecho, grabé ayer.
Ah, grabaste ya.
Claro, lo había anunciado en redes. Está anunciado en redes ya.
Es verdad, está anunciado en redes.
Grabé ayer muy cool. Y fue así, fue muy, muy, muy piola y la verdad me la pasé recontra bien. Sí.
Es un placer charlar con
sí, de totalmente.
De cualquier tema,
yo porque del que esté mucho. De corazón, sí. Te me había quedado hablando 80 horas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sentís que te queda corto?
Sí, es un gran entrevistador.
Es un placer.
Es como un nuevo amigo que uno tiene.
De hecho, es un placer escucharlo todo. Yo lo escucho casi todos los días, a la mañana, mientras trabajo, acá en cuarentena.
Sí.
Es una muy buena compañía el programa.
Y recomendamos su programa. Bueno, ahora resulta que todo el mundo descubrió que puede ser leche en polvo. Y entonces todo el mundo está haciendo proyectos musicales a distancia. Y bueno, con algunos amigos hemos hecho lo mismo, hicimos dos temas muy entretenidos porque dijimos, bueno, vamos a ver quién es el que peor canta o cantamos, es decir, uno hace el teclado, otro hace, pero todos
yo
tratamos de cantar.
Canta,
No, y lo que hicimos fue You Might Think de The Cars hace muy poquito, que estuvo muy divertido.
Ah, pero todavía esto no está subido todavía.
No, es que no lo vamos a subir, porque es algo muy personal.
Pero manda a los amigos, mandáselo.
Fue un desastre. Y después I wouldn't want to be like you de Alan Parsons Project del disco iRobot, la verdad, muy muy bueno, muy divertido también. Me tocó cantar y que casi me quedo sin voz.
Bueno, y después, like you, ¿cantaste?
Sí, pero me quedaba altísimo ahí arriba. Bueno, les cuento un poquito de lo que estuve viendo, porque estuve viendo bastantes series. Terminé Isabel, que había comentado la vez pasada, que me pareció espectacular, una recomendación del Colo, y pude ver la continuación, que es la Corona Partida, que es toda la historia de los Reyes Católicos. La verdad, muy interesante, uno aprende mucho historia, y bueno, ve de dónde
y
viene.
Hijo de puta, ¿qué?
Sí, totalmente, el cristianismo, los desastres
que han hecho. Y ser colonia española también.
Totalmente. Después vi, ¿se acuerdan que estaba leyendo Lock and Key? Bueno, terminé los libros gracias a ustedes que me los prestaron muy gentilmente y vi la serie, me queda horrible, pero me la comí en dos o tres días, creo que la terminé de ver, me encantó, me pareció muy bien adaptada al libro, si bien hay muchos cambios, pero está muy bien hecha. Y vi la cuarta temporada de La Casa de Papel. Que está, es típico que está de moda, digamos, que todo el mundo le pegue, pero a mí
verdad, estoy viendo mucho palo.
Pero porque sí, porque queda bien decirlo. A mí me parece, la verdad, espectacular, cumple su cometido, que es entretenerme. Así que
Yo no puedo decir nada.
Y bueno, a mí la verdad me gustó mucho y obviamente te mandan para una nueva temporada que obviamente la voy a ver. Y empecé a ver Ozark.
Ah, leí algo que pusiste ayer.
Muy, muy bueno, me enganché. La verdad, me gustó muchísimo. Así que, esas fueron mis actividades. No quiero hablar mucho de lo mío porque realmente voy a hablar de una banda que tiene mucha historia. Así que, si les parece, vamos directamente con Mark, que viene desde Los Ángeles, California, y nos dice lo siguiente.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Bien, bueno, muchísimas gracias.
¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste?
Bueno, ahí corto la música para que no los jorobe ustedes.
Gracias.
Como estamos haciendo un programa especial donde estamos haciendo el enroque de nuestros estilos musicales, a mí me tocó el pop y decidí traer quizás el disco más famoso o el más exitoso de la banda norteamericana Styx. Traje el
disco. Tenías unas ganas de traerlo.
Sí, hace rato que lo quería
traer. De la vaina te salió.
Me acuerdo cuando te lo compraste y no lo mostraste, estabas
encantado. No, me lo regalaron, fue un regalo de cumpleaños. Bueno, el disco es Paradise Theater del año 1981. Y si les parece bien, paso directamente a la historia de la banda.
Dale.
Bueno, la historia comienza con los hermanos mellizos Chuck y John Panozzo, que vivían en la zona sur de Chicago y a la edad de los 7 años comienzan a tomar clases de música con su tío. Tenían un tío piola y arman una banda y Chuck tocaba la guitarra, John tocaba la batería y el tío tocaba el bajo. Y así fue como cuando los mellizos tenían 12 años aproximadamente, iban con su tío a tocar a casamientos y cobraban $15 por presentación. Y de paso, de a poquito, iban aprendiendo el oficio de tocar en vivo.
¡Qué lindo!
Sí.
Quiero tener un tío así
ese lado. Sí, muy, 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 muy gamba.
El tío copado.
El tío copado. Bueno, al poco tiempo, ya era año 1961, se juntan con el vecino de ellos, del barrio, un tal Dennis DeYoung, que ya empieza a aparecer los integrantes que van a conformar esta banda. Dennis DeYoung era un chico un tanto introvertido al principio y forman su primer banda seria, entre comillas, que se llamaba The Trade Winds. Y acá John tocaba la batería, Chuck tocaba la guitarra y Dennis cantaba y tocaba el acordeón. Y tocaban en bares y en un festival de la zona, pero de a poco se fueron haciendo conocidos. En el año 65 cambian de nombre a TW4, que era las sílabas de There Were Four. Donde acá Chuck.
And then there were four.
Donde Chuck deja la guitarra y se cambia al bajo, se pasa al bajo. Y la banda suma a un guitarrista folk que se llamaba John Kurulewski. Y en 1970 se agregan a otro guitarrista más. Claro, a otro guitarrista y cantante que tenían una actitud más jarroquera. Y ahí es cuando entra James Young. Y acá GW4 se convierte en un quinteto. Y un dato interesante que es que mientras ellos tocaban y se ganaban unos mangos, Dennis DeYoung en esta época también pasaba su tiempo libre como profesor de colegio de un colegio de suburbio de Chicago. Así que era un nerd importante.
Mucho bueno, Chicago en esta historia, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, con esta formación en el 72 firman con, es decir, ocurre algo muy importante, que es que firman con el sello Wooden Nickel Records, que era un sello independiente. Y acá deciden cambiar de nombre. Y entonces parece que tiraron un montón de nombres, pero nadie se ponía de acuerdo con cuál elegir. Y según lo que después dijo DeYoung en una entrevista más adelante, el nombre Styx fue elegido principalmente porque era el nombre que ninguno de los integrantes odiaba. Que era el que menos odiaba. Pero ¿qué es? Claro, pero ¿qué significa Styx? Porque hay muchos posibles orígenes.
Malitos. Styx es el nombre del río Estigia.
Bueno, ahí vamos. Hay varias cosas.
El río Estigia para Styx.
Por un lado, bueno, Styx también es una de las cinco lunas que orbita Plutón. Hay una diosa, y está el río infernal que vos decís, de la mitología griega, con este nombre.
Para llegar al infierno era, ¿no?
Claro, bueno, y por eso este es un dato muy importante por lo que vino después. Así que retengan este dato del río infernal. Y hay también una mariposa con este nombre y hay un primer libro del año 1902 que escribió una poetisa alemana. Es decir, no se sabe cuál es el origen, pero bueno, quizás es
alguno de los... Eso no lo dijeron nunca.
No lo encontré en ningún lado, por lo menos.
Igual una cosa que la verdad es que todos esos nombres que dijiste, todos vienen del río.
Seguramente.
Es lo más viejo de todo.
Es lo más viejo, claro. Es la mitología griega. Exactamente.
Mitología griega.
Bueno, con este sello Wooden Nickel Records se lanzan 4 álbumes. Y obviamente hay una gran influencia de qué música que se escuchaba en ese momento. El rock progresivo. Exactamente. Entonces,
Estaba de moda.
Estaba de moda. Y bueno, 1972, el mismo disco que trajo Tut hace muy poquito, lanzan su primer disco, que es Styx, es el mismo nombre de la banda, donde tocan principalmente covers. Y el primer tema, Movement for the Common Man, dura 13 minutos. Y de hecho hay un extracto de Fanfare for a Common Man de Aaron Copland que 5 años más tarde iba a ser muy popularizado por Emerson, Lake and Palmer. Después el año siguiente, 1973, sale el disco Styx 2.
Y 5 años después por Gatti Video.
Es verdad. Es verdad. Bueno,
gran banda de covers.
De gran banda.
Digamos que de dónde viene eso, ¿no? Para quienes nos escuchan desde otro país.
Gatti Video era una empresa que hacía... que era una de las que distribuía películas en VHS. Había varias. Una era VH y otra era Gatti Video.
Gatti Video.
Gatti Video.
Argentina Video Home. Sí, y Gatti Video usaba el tema, el cover de Emerson Lake and Palmer de la Fanfaria para el Hombre Común. Cuando ponía el...
No me lo digas en castellano,
por favor. Vos sabés que hay una banda ahora
que se llama Gatti Video. Sí, muy buen nombre para una banda. Fantástico. Una banda de pop rock medio retro ochentoso.
Ochentosa. Sí.
Obviamente. Bueno, perdón, nos fuimos a cualquier lado.
No, todo bien. Bueno, entonces estamos en el año 1973 y sale el segundo disco, Styx 2. Y acá en este álbum, bueno, ya empiezan a componer ellos un poquito más. Y principalmente Dennis DeYoung fue el que se puso a trabajar y escribe la balada Lady, dedicada a su esposa. Que en ese momento, en el año 73, no fue un hit. Y este tema hay que acordárselo por lo que vino después. En el año 74 sale The Serpent Is Rising, con mucha influencia del primer King Crimson, del primer álbum, y algo de Yes. Pero según los miembros de la banda, fue el peor álbum de Styx. Y Dennis DeYoung dijo que uno de los peores álbumes producidos y grabados en la historia de la música. Así que imagínense
se enterró.
Bueno, hay un dato falopa. Yo les recomiendo a los oyentes que lo escuchen, que vayan después a Spotify, donde quieran. En el anteúltimo tema, que se llama Krakatoa, si escuchan el final, van a escuchar un sonido que lo van a reconocer al toque. Que le sirvió ese tema a George Lucas como inspiración para el logo de... ¿Vieron el THX? Sí. Bueno, el tema es de Styx es una cagada, pero escuchan el... que es igual. Sí, bueno, de ahí parece que lo sacó George Lucas. Bueno, llega el año 74 y lanzan Man of Miracles, que es el último disco bajo el sello de este Wooden Nickel Records.
Y acá ya... ¿Miracles es que tenía el mago en la tapa?
Con las exactamente, bolitas. Ese mismo. Sí, las tapas son buenísimas de esa época, sí, por lo menos estas. Y ya el sonido...
Y era una época donde se le daba mucha bola.
Mucha bola a las tapas.
Bueno, sin más lejos, la de Captain Beyond.
Totalmente.
Claro,
estamos en el 74, ahora sí.
Pero había muchas tapas que vos decías, uy, qué bueno esto, y el disco era una cagada.
No, bueno, como... En aquella época vos comprabas un disco por la tapa a veces.
Bueno,
yo he comprado discos por la tapa.
Yo escuché este Man of Miracles, dije, uy, debe ser buenísimo, y es decir, la tapa es excelente, pero el disco es medio flojo, ¿no? Es medio choto.
A mí no me gustan para nada los discos de Styx.
Bueno, pero acá ya había un sonido un poquito más comercial y había algunas baladas. Y bueno, mientras sacaban estos discos, parece que tocaban muy seguido y empezaron a hacerse muy conocidos, sobre todo en su lugar, en Chicago. Y empezaron, parece, en el año 74 a hacerse muy conocidos en Estados Unidos completo, cuando salió en la radio Lady. ¿Se acuerdan el tema que les había comentado de Styx 2? Que parece que... No sé por qué tanto tiempo después empezó a tener mucha recurrencia en la radio y quedó número 6 en la Billboard. Y lo que hizo que el Styx 2, que antes no se vendió una mierda, ahora se convirtió en un disco de oro. Así que un dato muy curioso.
Claro que
no. Sí, bueno, llega el año 75 y es un cambio radical en la banda, porque acá firman con AIM y empiezan ellos a producir sus propios discos. Y en mi opinión, acá es donde... comienza la buena etapa de Styx. Y principalmente graban su primer disco con este sello que es Equinox, que es un discazo. A mí me gusta mucho, que tiene, por momentos es bastante prog y tiene excelentes arreglos vocales.
Y parece que... una muy buena etapa también.
También una muy buena etapa, que lo tengo por ahí.
Un hielo prendido fuego.
Sí, exactamente, lo tengo por ahí, después lo voy a mostrar. Bueno, lanzan el disco Equinox y estaban por comenzar la gira para promocionar este disco y de repente John Kurulewski, el guitarrista, le dice a lo de la banda que decide dejar Styx. Y porque principalmente...
Una visión.
Sí, muy bien. No, lo que pasa es que el tipo parece que quería estar más tiempo con su familia y quería tener un poquito más de control en su trabajo musical. Porque The Young es un tipo bastante peculiar.
Despota.
Sí. Entonces, bueno...
Despota.
Estaban en plena, iniciando la gira, desesperados, y buscan un reemplazante. Hasta que encuentran un muchachito de 22 años que venía de Montgomery, Alabama, con una personalidad y una presencia de escenario únicos. El tipo, vos lo ves, y parece un californiano, pero venía de Alabama. Bueno, y así
el amigo
fue,
de Forrest Gump.
Y así fue como Tommy Joe llega a la banda. Además de ser un excelente guitarrista, Tommy Joe tiene una...
¿Tornillo le hace?
No, querido. Tornillo. Tommy Joe. Además de ser un excelente guitarrista, la voz de Tommy Joe encajaba perfecto con el resto de la banda. Y generan armonías, que ya las vamos a ir escuchando, que son como paredes de sonido. A mí realmente me gusta mucho el trabajo de los coros de Styx. Y en este año tocan en un montón de festivales y tocan con Queen, con Rush, con Kiss, con Kansas y con Frank Zappa. Yo te dato, no lo podía creer. Cuando
tremendo.
Sí.
Todos artistas que vinieron al...
Al podcast. Bueno, en 1976 lanzan Crystal Ball, un muy buen álbum, donde la crítica musical de a poquito los empieza a reconocer como una banda que, si bien tenía arreglos complejos en sus composiciones, resultaba muy agradable al oído promedio. 1977 iba a ser un año clave para Styx, porque fueron teloneros de Kansas, y esto los marcó muy fuerte por cómo tocaban en vivo. ¿Se acuerdan que cuando traje a Kansas acá había comentado esto? Que los tipos tocaban muy bien en vivo, que sonaban igual o mejor que en el álbum. Y especialmente esto le vino mucho, le pegó muy fuerte a Tommy Joe, que empezó a componer un poco más y a encargarse también de las letras. Y empezó a hacer temas más épicos. Y entonces en este año publican el discazo que es The Grand Illusion, que es un disco que estuve a punto de traer.
Yo estuve a punto de llevarlo.
¿En serio?
Como prog.
Y claro, bueno. Y este claro. Es un álbum que finalmente pega fuerte en el público y con este disco conquista el público. Y los shows empezaron a ser cada vez más grandes, había cada vez más gente, efectos de luz, el sonido era imponente. Y fue su primer gira propia. Acuérdense que ellos venían de ser teloneros. Y hay un dato falopa que, a ver si saben quiénes fueron sus teloneros en este año.
No, la más puta idea.
Bueno, imposible sacarlos. AC/DC.
¿Qué? Te juro. Me jodés, boludo. ¿Año 70 y...?
77. Bueno, The Grand Illusion...
No.
Sí.
Eso gira por Estados Unidos.
Gira por Estados Unidos, sí.
Claro. Bueno, claro, ellos todavía... AC/DC no había desembarcado con toda la fuerza que...
Lógico.
Que luego logró.
Pero para que veas, The Grand Illusion vos lo escuchás. Tremendo, y no hay manera de... No pega ni con pegamento ni con...
No, es que eso es como que en la discográfica dijeron, che, tengo este que tiene que girar con alguien. Bueno, a ver, ponelo con esto.
Es como las pelotas abriendo para una banda metálica.
Claro.
Banda metal, no metálica, para una banda metálica. Hay un dato en The Grand Illusion, Tommy Joe compone un tema...
Sí.
100% inspirado por Kansas.
Claro.
Si lo escuchás, y si le cambias la voz, es un tema que es Man in the Wilderness.
Exactamente. Bueno, a eso iba.
Perdón.
No, está bien. Igual está perfecto. En base a esa gira de Kansas es que él decide hacer ese tema. Que tal cual uno lo escucha y es como si fuese un desprendimiento de Kansas.
Sí, el tema perdido de Kansas.
Bueno, y The Grand Illusion se recibe muy bien. Llega al número 6 en Billboard y fue el primer triple platino. Como si fuera poco, el año siguiente publican otro álbum espectacular, también muy exitoso, que es, en el año 78, Pieces of Eight, que según algunos, es un álbum conceptual. Sí, es un discazo.
Yo no le encuentro la conceptualidad realmente.
No, yo tampoco.
El concepto era hacer un hit.
Hacer un discazo.
Claro.
Un disco con muchos temas buenos.
Además tiene muchos elementos... prog, pero es un prog amable, clase un prog AOR.
Sí. Pero es una mezcla de AOR con prog y con algo de pop.
Exactamente.
Pero la combinación es perfecta.
Bro. Sí, y bueno, la banda estaba cada vez más afianzada y este álbum también llega al número 6 en el Billboard y también fue triple platino, así que imagínense, venían como locos los muchachos. Llama. Llega el año 79... Y
un
sigue.
Disco por año era parte, ¿eh?
Sí, desde no, era taca, taca, taca. Año. Sí, salvo uno que metieron Kiss. Dos. Bueno, año 79.
Porque sacaba dos por año, los hijos de
puta. Claro.
En el año 79 continúa la racha positiva para la banda de la mano de edición del disco Cornerstone. Un discazo también a mí me gusta mucho, tiene temas excelentes.
Para mí es más flojo este disco.
Sí, pero tiene el gran tema.
¿Tiene temazos?
Yeah. Que la super metro baladonga que es Babe, que ese tema lo lleva a la banda al número uno en los charts. Y es un tema que se te pega como miel, no hay manera. Y bueno, ¿se acuerdan como el primer tema que les había comentado, que era Lady, que se lo había dedicado a la esposa, Dennis DeYoung? Este tema, Babe, fue el regalo de cumpleaños que también le hizo a la esposa. Gran pollerudo.
Pollerudo, pero le traía mucha suerte y mucha plata.
Mucho dinero.
Muy buena todo el diseño de tapa de Cornerstone.
Sí, Cornerstone es muy bueno. Y además la edición del vinilo, yo lo tengo acá, se abre y es como que sacase
Una placa plateada,
muy buena.
¿Sabes a qué viene eso? En el año 79 se lanzó el Voyager.
Ah, por eso.
Mirá,
el Voyager tenía... una placa donde había un montón de datos de en qué lugar estaba ubicado el planeta Tierra y cómo era. Y esto es lo que hicieron, fue hacer una especie de juego, si vos ves la tapa.
Sí, porque tiene esas imágenes.
Es como un extraterrestre y está el disco está clavado en la arena.
Sí.
Como que cayó en un planeta y alguien lo va a agarrar.
Das vuelta
la tapa y lo tienen como adorándolo en un altar, el disco.
Claro.
Y cuando te metes adentro, lo que ves es el diseño de toda la data. Y la data es, te muestra los cinco de ellos, como que son de la ciudad de Chicago. Chequeala porque está muy bien armado todo el...
Sí, lo tengo y de hecho se ve tal cual. Está en esa imaginología que estaba en ese disco que habían mandado al espacio.
Era un disco y era una placa de metal.
Claro, que explicaba cómo se tenía que construir la tornamesa para...
Sí, y hasta tenía el detalle del ADN humano.
Exactamente. Bueno, vos sabés que el tema Babe, como que responde, fue un tema que entró de pedo en el disco ese, porque originalmente era un demo que había grabado Dennis con los hermanos Panozzo, y parece que lo escucharon los directivos de AIM, y obviamente vieron, dice, acá hay una joya, así que mételo.
Acá hay algo.
Así que entró de pedo, y bueno, fue el primer número uno que tienen. Bueno, fue el único álbum nominado al Grammy. Aparentemente no lo ganó, no pude ver quién fue el que lo ganó. Pero bueno, este disco también fue triple platino y llegó al número 2 en el Billboard, al número 2.
Tremendo. Bueno, ¿esto qué año?
79. Bueno, hasta ahora venían sacando un disco por año desde 1972, salvo 1973, que sacaron dos álbumes. Una barbaridad. Sí. Entonces, ahora nos tenemos...
fueron progresando.
Exactamente. Bueno, entonces sale Cornerstone y ahora lo que vamos a hacer para entender un poquito el concepto del disco que les traje, nos tenemos que poner un poquito en contexto histórico. Se estaban terminando los años 70 y Estados Unidos estaba saliendo de una década muy liberal con el gobierno de Carter. Pero los últimos años de los 70 se iba a complicar la cosa. El mundo estaba... ¿Se acuerdan que en el año 73, cuando hablé del disco de Pink Floyd, Animals, había hablado de la crisis del petróleo? Y sí, todo eso se agudizó... 77. ¿Eh?
77 Animals, no 73.
No, la crisis del petróleo fue en el 73. Pero
para darte contexto, volviendo a lo de Grammy, me quedé con esa idea. ¿Quién ganó Grammy en el 79?
A ver...
Fiebre de Sábado por la Noche.
Bueno, claro. Imbatible.
No había con qué, imbatible.
Imbatible.
Clarísimo.
Bueno, la crisis del petróleo comenzó en el año 73, pero se agudiza en el 79 y esto lo que hizo fue generar recortes, despidos, quiebras, guerras encubiertas. Y bueno, en esta época ya la cocaína empezaba a circular como nunca en todo Estados como Unidos. Nieve. Exactamente. Entonces...
¿Qué?
Sí. Entonces venían
me adelanté.
Exactamente. Venían desde los años 70, que era una década totalmente liberal, y estaban entrando en una época ya ultraconservadora, pues... acuérdense que había ganado Ronald Reagan, que venía de las elecciones de 1980, es decir, todo lo contrario. Entonces,
era conservador desde lo social, porque desde lo económico era liberal, tipo.
Bueno, pero venía, es decir, de lo liberal que era Carter a el ultraconservacionismo de los 80 de Reagan. Igual,
Estados Unidos estaba hecho pelota en ese. Me acuerdo de haber leído Nueva York, que estaba quebrada.
Estaba quebrada, claro.
Sí. Había delincuencia, había... manzanas, barrios enteros abandonados.
Viajar a Nueva York era un desastre. Claro, viajar a Nueva York era un peligro. Salir.
Ve fotos de Los Ángeles en el año 78, 79 y el cartel de Hollywood estaba hecho mierda.
Estaba hecho mierda.
Caída. Exactamente. Era otro mundo, bro. Estaba muy mal.
Entonces, con todo este background que les acabo de comentar, los miembros de Styx se ponen a crear una obra conceptual, entre comillas, para mí, en donde contaban la historia ficticia de la aparición, el auge y la decadencia y clausura de un lugar idílico y lleno de magia, que era el Teatro Paraíso, o el Paradise Theater, que estaba ubicado en Chicago. Dennis DeYoung usó esta historia como una metáfora para contar la transición entre las dos décadas. Es decir, todos los ideales progresistas tan vivos en Estados Unidos en los años 70... ya estaban como moribundos en el umbral de los 80, como les conté hace un ratito. Claro. Bueno, entonces, el disco que les voy a traer, según muchos, es el mejor de su carrera, sin duda es el más exitoso, es el décimo de su discografía y fue publicado en enero del 81. Les cuento un poquito cómo estaba conformada la banda. Está Dennis DeYoung en teclados, voces y producción, Chuck Panozzo en bajo, pedales de bajo y también la producción, el hermano John Panozzo en la batería y percusión, también todos en producción, ¿no? Tommy Shaw en guitarras y voces, y James Young en guitarras y voces. El disco dura 40 minutos, y si le parece, hacemos la pausa profiláctica antes de entrar al disco. Pausa profiláctica. Bueno, fin de la pausa profiláctica. Entonces volvemos al disco, o empezamos con el disco, con el tema 1, con Anno Domini 1928, o AD 1928, que comienza de la siguiente manera. Tonight's the night, we'll make history. As sure as dogs can fly. Con la excelente voz de Dennis DeYoung. Stay with you here tonight. Vocoder. Este fue uno de los singles. Fue el cuarto en lanzarse junto con Rockin' in Paradise y llegó al número 8 del Billboard.
Para mí siempre fueron un tema solo.
Claro.
El videoclip eran los dos temas pegados.
Claro, exactamente. Here at the Parrot. Empieza rockero y ahora viene algo de prog.
Sí, señor. Una gota.
Una gotita.
What you doing tonight? What you doing?
Me mata este comienzo. Me mata.
Qué rock and roll, loco. Qué rock and roll.
Sí, sí. Este tema te levanta muerto, ¿eh?
Sí. Bueno,
boludo. Esto es medio teatral.
Sí, totalmente.
A ver, ¿cuánto de Queen que hay acá, loco?
Opa, opa.
Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Los fill de batería.
Re pasado. Este tema es alegría, loco, es alegría.
Sí, además en vivo ver esto da placer, ¿eh?
Como hubiese gustado ver en vivo a ti.
Sí. Y están en actividad, así que los podemos llegar a ver si los quiere.
Pero
si no los mata el coronavirus. Bueno, y ahora se vienen por recién al minuto 50 y pico, vienen los típicos coros de Styx. Que son una pared de sonido. Sí.
Qué le grito de David.
Increíble, ¿eh? Es una fiesta esto. Esto verlo en vivo te llena de alegría. Es impresionante.
Y acá arreglamos.
Sí.
Aparte
de
reggae and rock.
Gary Glitter.
Sí, totalmente. T-Rex.
Es rockerísimo esto, man. Sí, ¿de qué pop me estás hablando, Ángel? ¿De qué pop me estás hablando?
Esto es.
Ya viene.
Ya viene el pop, viene a full. Además, acuérdense del largo brazo del pop. Estoy haciendo el honor al colo.
Lo que es interesante, que no lo sé, es saber quién hace los solos. Pues los dos eran, sí, los dos hacían solos.
El guitarrista principal era Tommy Shaw. El otro era más rockerito y era ese que hacía los fills.
Sí, pero
en vivo es como que se iban turnando por momentos.
Sí.
Y ahí se viene el final, ¿eh? Y termina con la subidita prog. Muy bien. Y ahí termina.
¿Y ahora? Bueno, no te deja descansar, ¿viste?
Bueno, le voy a dar un dato muy falopa de este tema. Que sí. Parece que Rock in the Paradise fue el 10º video que salió en MTV en su debut el 1 de agosto de 1981. Es decir,
comprenderás que ahora tengo que saber cuáles fueron los otros 8.
Claro, bueno.
El primero, 9.
Bueno, sale
no,
la...
el primero sé cuál fue.
¿Cuál fue?
El primero todos, Video Kill the Radio Star.
El video que pasó el TV. Ah, es verdad.
El de Bangles.
El de Bangles, sí.
Me faltan los 8 del medio ahora.
Bueno, el 10º fue este tema. Entonces, ahora vamos a pasar al tercer tema. Quizás acá, bueno, el teclado que se va a escuchar al principio es un Overheim que es buenísimo el video. Les pido por favor que lo vean y después vamos a hablar sobre el video.
El otro video.
Y el tema tributo. El tributo. El tema se llama Too Much Time on My Hands y es el tema de Tommy Shaw. Y empieza
a claro, bueno, avisar de quién todos componían. Entonces,
claro, bueno, el tema anterior.
Era de todo. Tengo la lista de los videos.
¿Ah, sí?
¿Eh? Ya está, la tengo. La conseguí.
Bueno, entonces vamos después. Con Too Much Time después. On My Hands. Y empieza así.
Hold that thought.
Overheim.
Tengo 14 años de nuevo, boludo.
La batería que entra de tiempo.
Buenísimo.
Muy bueno.
Ya se acomoda.
Está bueno. Buenísimo. Tema disco a morir este.
Tremendo, bien a la época.
Canta Matt Tommy Shaw. No puedo parar de imaginarme el video.
El de Jimmy Fallon y...
El video de este tema es espectacular.
Es buenísimo. Pero lo que hicieron Fallon y Rad es...
Claro.
Es mucho mejor hermoso. El video del tema.
Es muy divertido. Bueno, la capita de sonido.
Está muy bien arreglado.
Muy bien.
Vamos todos. Vamos todos.
Todos los aplausos a destiempo. Bueno, hay un dato falopa, ¿eh? Estamos todos haciendo la mímica del video.
Buen solo de Tommy.
Sí.
Muy buen solo de Tommy.
Muy bueno. Gran guitarrista Tommy Shaw, ¿eh?
Muy buen violero.
Uno lo ve y no garpa como star rockero.
Es así.
Es chiquitito.
Entra acá, Tommy Shaw. Sí.
Bueno, hay un dato falopa. Parece que este tema fue el último en grabarse en el disco. Y parece
¿Es otro tema que no iba a entrar?
Aparentemente. Y Tommy Shaw parece que tenía el riff en el tun tun ten, tun ten. Lo tenía en la cabeza cuando estaba yendo al estudio. Y parece que llegó y le dijo a Chuck, toca esto. Y fue así como empezaron a armar el tema y quedó. Y la letra la hizo ahí al toque.
Sonó tremendo.
Terrible.
Este que me encanta.
Excelente. Este fue el segundo single y quedó número 9 en el Billboard.
Muy bajo. Sí. Me decía mucho más arriba.
Mucho más arriba.
Este es un
tema. Acá en vivo hacia la otra.
Sí.
He's not the president.
Yeah.
Pasa destiempo, tú.
No, vos vas a destiempo.
Nos estás cagando, nos estás cagando el tema. Bueno, un temazo.
No estoy a destiempo, estoy en canon.
Ah, muy bien.
Mirá cómo te la arreglé.
Un canon palopa.
Chupala, Mackelbel.
Y el tema termina con el arreglito del principio, ese sonido sintetizado.
El video del tema.
Y el despertador, ¿no?
Espectacular, boludo. Sí.
Ah, no, es el...
Muy bien.
¿Te parece un despertador pasado al revés o
al
medio pichicateado?
Sí. Bueno, vamos a pasar al cuarto tema, que se llama Nothing Ever Goes As Planned, un tema de Dennis Young, y fue el tercer single lanzado, pero este no pegó.
Pero igual este tema que acaba de pasar podríamos decir que es el himno de la pandemia, ¿no? Porque con la reclusión... Che, ¿qué estoy haciendo hoy? Too much time on my hands. La verdad que...
Totalmente. Bueno, vamos entonces con Nothing Ever Goes As Planned y empieza así. ¿Puse play? No, ahí va. When the sun goes down tonight. Qué voz aguda, de la de Dennis Young.
Sí, ya. Es muy difícil hacer cover de Styx con eso.
Sí, sí.
Canta con bien esa Styx se buscó uno que lo reemplace y que cantaba igual.
Bueno, este, como les había dicho, fue el tercer single lanzado, pero quedó 54 en el chart. Es decir,
desastre.
Sí, mal. De hecho, no es.
No es un, para mí no es un corte.
No es de difusión, es un muy buen tema. Este disco está lleno de invitados de caños, principalmente de.
Ah, acá tiene
muchos. De muchos bronces que ahora se van a empezar a escuchar.
Este tema. Perdón, acá sí. Es lo que yo te digo de Chicago.
Bueno, porque aparecen Hola. Los caños.
Ah. No, pero es como. Chicago 18 es este tema, no sé.
A mí no se acordó, ¿sabes qué? Después se acordar a Agua.
Ahí están empezando a aparecer. Con un bajo disco.
Sabado.
Y ahora vienen los típicos coros.
¿Cómo pegaba el disco, eh?
Sí, es un. Es
muy y acá me acordaron Alan Parsons.
Sí, es verdad, es verdad.
Medio elo.
Tiene un poquito de todas las cosas de esa época. Sí. You're so
together, you act so civilized. Medio reggae. Hay de todo, sí.
Es un pastiche este tema.
Pero es verdad, no pega tanto como los que veníamos escuchando.
No. Still got them
Mother Nature's blues. Qué bueno estos arreglos.
Sí.
El problema de este tema. Es que me da ganas de estar de joda y no puedo estar de joda ahora. Entonces no, man, no me hagas esto.
Bueno, muy bien, acá empieza un solo de guitarra. Que no sé quién es. Porque no hay registro de este tema en vivo.
Por el guau de ser Kirk Hammett, supongo.
Puede ser. Es probable que lo hayan invitado.
Él va caminando con su
bobo
abajo del hombro.
Acá entran muy bien al puente. Sí. Qué voz que tiene, hijo de puta. Y digo que tiene porque sigue cantando así con este registro, ¿eh?
De doy fe. Es un hijo de mil putas.
Sí, sí. Acá se pone un poquito más rockero, más pesadito. Una voz más dramática.
Buenísimo.
Y vuelve al disco. Los coros. Ahora, vos escuchás esos coros y los sacás inmediatamente, que es Styx.
Ese sí, sí.
Es el dos sello. Voces. Claro, es el sello que tiene.
La onda que tiene esa banda, boludo.
Mucha onda. Y en vivo suena muy bien, muy bien. Bueno, ahí vuelven los caños. Still got them Mother Nature's blues. Y el final viene el final de Alf. Siempre que hay un saxo aparece Alf.
Quedó estigmatizado el saxo.
Bueno, ahí va terminando y vamos a pasar al último tema del lado 1, que fue el tercer single lanzado, y este sí pegó fuerte. Y estoy hablando de The Best of Times, también de Dennis Young, de Young, y empieza...
Muy, muy pasado en la radio.
Muy hasta pasado. El día de hoy. Y empieza de la siguiente manera, con el comienzo igual al principio del disco.
Igual. Tonight's the night,
we'll make history. Para darle la idea de
continuar
conceptual.
Claro. Bueno, este single llegó número 3 en la Billboard y número 1 en Canadá.
Bien.
Sí. Stay with you here tonight. Esos vocoders.
Me acuerdo de que el vocoder lo hacía Tommy Shaw.
Puede
Tommy
ser.
Tommy Shaw toca unos teclados en vivo.
¿Sí?
Y un tecladito atrás.
Ah, nunca lo vi. I know you feel these are the worst of
times. I do believe it's true. Es un profesor de inglés el hijo de puta.
Sí, ¿no? Y bueno, tenía, ¿se acuerdan ese antecedente de profesor de,
sí,
de
colegio? Sí, ahora entiendo todo.
Pero tenía una voz de... O sea, excelente, pero al mismo tiempo real, ¿no? Sí. Como no impostada.
No, no,
esa escuela
no
americana. Bien de acá, bien de acá.
Espectacular esto, ¿eh?
Qué estribillo, por Dios.
Las voces son perfectas.
Tengo una pregunta para ustedes después al final.
Piel de gallina.
No, ah, sí, bro.
Tengo una pregunta muy polémica para ustedes.
Esto es muy bueno,
Sincro.
Más o menos, yo te veo desincronizado.
Yo te veo sincronizado vos.
Bueno, temazo.
Tira, tú.
No, después.
A ver. Muy lindo solo.
O sea que escucho este tema, este disco y no me cansa para nada.
No.
Me emociona.
Y pues uno de esos discos que son... Sí.
Era uno de esos discos que estaban en todas las casas, que siempre hablamos.
¿Ah, sí? ¿En serio? No sabía.
Sí, un disco que todo el mundo se lo compró cuando salió.
La casa, o sea, este disco es anterior a mi época, entonces yo no me lo pude haber comprado. Pero, o sea que mi hijo no tiene nada de Styx. Yo Styx conocí mucho después.
Vamos. Ahora entra un vocoder nuevo. Se escucha de fondo. Qué bueno. Ahí se viene, ¿eh? Es muy de comedia musical todo, ¿no?
Bueno. Es Dennis.
Estados Unidos, man.
Sí.
Estados Unidos. El sueño de Dele Young era hacer una comedia musical.
Una comedia musical. Y así se va acabando el lado uno de este grandioso disco.
Ya la voz de él, boludo, la voz de él haciendo eso. Va para arriba, hace lo que quiere con la voz.
Y se va en fade out.
Y como bien dijo tú, no la forzaba el chabón en vivo. Estaba re normal y le salía esa voz natural.
Salía. Bueno, pasa esta cosa de la escuela americana del canto. Es como cuando te metes a estudiar canto, está la escuela americana, que es eso, que la voz natural tuya de hablando sea el canto.
Y la escuela europea, mucho de comedia musical, ¿eh? Es mucho comedia musical. Eso.
Claro. Y la escuela europea es más impostada. Entonces, lo notás escuchando Europe. Te das cuenta, claro, que no es la voz del tipo, que es más es como, es una popular, o sea, una popización de la voz lírica. Mm. Y acá es todo lo contrario, es como, es una enaltización de la voz natural.
Natural.
Perfecto.
Muy bueno eso.
Bueno, vamos a pasar al lado 2,
pero antes,
vamos a hacer una pausa profiláctica.
Dele. Dale.
Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica y vamos entonces vamos a poner el lado 2 que empieza
pausa
con un tema que se llama Lonely People y empieza así. Otro tema de The Young.
Estaba en llama, Denis.
En realidad voy a adelantar un poquito porque son unos segundos. Son hasta
de lluvia.
Sí, de lluvia, que dicen hay unos gritos de fondo. Y ahí empieza.
Antes de arrancar el Sanctum Sanctorum.
Los caños a full. Qué bueno ese cambiocito. Escucha ahora cuando empiece a cantar, si no te hace acordar a Alan Parsons Project.
The rain was hot. También. Igual que el otro tema.
Sí.
Downtown closed her eyes. Re Project.
Sí. Además el pianito.
Es bueno que el Project estaba full en esa época.
Estaba full, claro. Y usaban los mismos teclados, obviamente.
Se prestaban.
Se lo prestaban.
Acaban de sacar la suerte de una buena carta.
Por favor, boludo, el nombre es en castellano, me mato. Ahí rompe un poquito la voz. Y va a empezar a entrar el estribillo con los típicos coros de Styx, que es lo que más llama la atención.
Más, sí, marca registrada.
Sí.
Cantaban todos, ¿no? O sea, ¿cómo era?
Los que cantaban era Tommy y yo, era, bueno, obviamente Dennis DeYoung, y el otro que cantaba James. Era James, exactamente.
Pues por lo menos hay tres voces ahí.
Sí, esos tres.
Eran ellos tres, porque los Panozzo no cantaban. No, no sé si cantaban mal o no querían participar.
Tienen
o no.
Tienen cara de no saber cantar.
Exactamente.
John era la versión primer mundo de Moro.
Sí, es verdad. Acorde raro. Esto es muy falopa, ¿eh?
Sí.
Es muy...
Claro que este disco te entró por acá, vos.
No, vos sabés que no. Lo que me gusta mucho es el lado A, obviamente. Pero este es muy atonal, es medio raro.
Pero me encanta cómo entra esa guitarra.
Sí. Este es medio Yes del fin de los 70, principios de los 80. Y acá se normaliza todo.
No es la misma guitarra de antes.
No.
Uno es Tommy y el otro es James, no sé cuál es cuál.
Este me parece que es Tommy y yo. O oh, no, este debe ser James, ¿no?
No,
es más rockerito.
Más tradicional, más rockerito.
Porque James era el más rockero de todos. De hecho, los temas de él, te das cuenta, claro.
Siempre.
Lonely people. es una pared, ¿eh? Esa, esos coros son espectaculares. Y es un tema que se va también con Fade Out, con un saxo de Alf. Voy a adelantar un poquitito. Ahí está el saxo. Bueno, y ahora viene el segundo tema, que se llama She Cares, que es una balada medio country de Tommy Joe. Y empieza sí. Así.
Esto es re pop.
Sí.
Asquerosamente.
Asquerosamente pop.
Ahora, Tommy se hacía el rockero y los temas más poperos los componía él.
Exactamente. Porque el más rockero era James.
Sí, pero Tommy siempre se vendió
como mejor rockero. James.
Sí. Y lo bardeaba Dennis de Jan porque era más teatrero y.
Exactamente.
Era el tema que traía el hijo de puta.
Obviamente lo canta él, ¿no?
Sí. Cada uno canta sus temas, ¿viste? Es como sí. Superman.
Exactamente.
Buena voz.
Es el tema más hipón, entre comillas, del disco.
El tema que menos me gusta, obviamente.
Obviamente.
Pero lo quiero porque después de este viene un tema que me encanta.
Este es un tema para bailar así, con la cabecita de un lado para el otro.
Sí. Es un tema para esperar el que viene.
Sí, no agrega nada, no aporta nada.
No, pero tiene un par de cositas.
Es agradable. Es un tema que yo no lo paso, digo. Me agrada. Pero queda como medio descolgado en el disco.
Sí, es como que es el más. Sí, tal cual, es el descolgado. Y vienen los coritos ahora. Aparecen también algunas castañuelas. I guess that's the way it goes, the way
that it goes, and nobody knows what compels her. Gracias, Phil Spector.
Sí, ¿no? Bueno, hay
también... americano es este tema,
es muy, muy norteamericano, tal cual. Inclusive tiene, no hay solo de guitarra prácticamente, hay un solo de saxo. El solo bueno, de...
Esto que no es un solo casi. Es un...
Claro.
Es un solito, sí.
Es un solito, sí. Pero dura muy poquito, porque ahí viene el solo de saxo. Muy Kenny G todo, ¿no?
Muy ochentero. Pero suena como un tema ochentero más adelante.
Exactamente.
Parece un tema de Alf.
Claro, pero esto es del año, principio de enero del 81, o sea, está grabado en el 80.
Claro.
Todavía no sonaba así. Ahora están haciendo futurismo con esto.
Bueno, se están adelantando. Es una palabra muy grande,
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema: Snowblind, que da mucho para hablar este tema, porque les trajo muchos problemas. Exactamente. Habla.
Mucha palopa.
Es una canción.
A Ace Frehley se lo bancaba más.
Claro. Bueno, este es un tema que compuso. Que compuso James Young y Dennis DeYoung. Y vamos a ponerlo
ahí. Ahí te lo canta Tommy, ¿no?
Me parece que lo canta James, ¿eh?
James.
Pues es una voz más rasposa.
Sí, pero hay dos voces. Vos todo una.
No, sí, no me acuerdo.
Canta, este es James.
Este es James.
Este es James, seguro. Sí.
Muy Alan Parsons al principio, ¿eh?
De más. Oscurísimo.
Este fue un single también. Llegó al número 22. Y después les voy a explicar todos los problemas que les trajo. Life's not pretty, even though I try so hard to make it so.
Mornings are such cold distress. Está poniendo nervioso.
Ahí entra la banda.
Eso me show.
Y Dennis Young hace los coros ahí.
Me parecía que Tommy cantaba.
Sí, es verdad. No, este es James, ¿eh?
No, este es Tommy.
¿Estás seguro?
Acá la China. Sí.
Mirá que tendría que volver a ver los videos en vivo.
No, Tommy.
Estoy
Tommy.
Casi seguro que canta todo él.
Es Tommy, segurísimo.
¿Tommy este?
Sí.
Tenés razón, sí. Ahí se nota. Bueno, los temas de James Young, como habíamos dicho, y si uno escucha toda la discografía, son más rockeros, son temas más,
totalmente,
más rockeritos y tiene varios... algunos
y sin embargo, esto es como en Kiss, que uno de los temas más pesados de la primera época de Kiss lo canta Genius de Paul,
claro,
que es God of Thunder. Uno de los temas más pesados de Styx, que es Queen of Spades,
ajá,
lo canta Dennis.
Lo canta, ok.
El de Dennis. La Dennis hace el tema pesadísimo.
Pesadísimo.
Bueno, quiero saber la historia de esto. Los quilombos.
Bueno, como les había dicho, les trajo muchos problemas. Porque, bueno, principalmente el tema habla de una de un problema sobre la adicción de la cocaína del que está cantando. Y bueno, fueron acusados por satanistas por la Parents Music Resource Center. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el... creo que fue en el podcast,
sí,
de
que
Frank
no
Zappa,
nada mejor que hacer,
sí, que era el centro de recursos musicales de padres, que estaba
gente
liderada,
que tenía too much time on their hands.
Y esta organización estaba liderada por Tipper Gore, ¿se acuerdan?
Sí. Ah, en el programa de Prince.
Exactamente, también hablamos ahí.
Cuando sacó...
Bueno, pero
Darling Nikki.
¿Por qué decían que era satanista? Porque hay una frase en la canción que dice I try so hard to make it so, que dice que si vos lo escuchabas al revés en el disco, se escucha Satan moves through our voices. Entonces dice que parece que hubo grupos fundamentalistas cristianos, acuérdense que estamos en los 80, que parece que presionaron al Senado del estado de Arkansas para que colocaran, ¿se acuerdan las etiquetas esas en los vinilos?
Sí.
Bueno, que en definitiva le salió como el culo porque les daba mucho más rédito. Y también argumentaron, ¿se acuerdan que yo les había dicho el nombre de Styx? Que decía que provenía del río infernal de la mitología griega. Así que todo cerraba. Bueno, obviamente la banda puso el grito en el cielo, sobre todo Dennis DeYoung, que era ultracatólico. Y bueno, hicieron todos los descargos correspondientes. Y parece que Dennis DeYoung dijo en una entrevista, dice, que les costaba muchísimo que las canciones suenen bien cuando el disco se reproduce normalmente. Y dice, imagínate si vamos a gastarnos a ver cómo suena poniéndolo al revés.
Qué crack.
Bueno, después le voy a contar...
Qué bien que hicieron apostatar, loco, qué bien que hicieron apostatar.
Bueno, después le voy a contar cuál fue la respuesta de la banda en base al problema que tuvieron con este tema, con Snowblind.
Bien.
Y así, solito,
temazo, ¿no?
Se nos viene el antepenúltimo tema que se llama Half Penny, Two Penny.
Tema de James.
Sí, otro tema de James. El anteúltimo, porque el último.
Sí, bueno, es un
no es
cover.
Un tema, es un deseo.
Bueno, este riff de guitarra, que obviamente lo hace James, es muy parecido a Miss America del disco Grand Illusion.
Es verdad.
Que es de James Young también. Y la canta él también, obviamente.
Un ripazo aparte.
Sí.
Estaba tan bueno que lo tenía que usar de vuelta.
Bien derecho, viste, del bajo. Tum,
sí.
Un tema muy festejado cuando se toca en vivo, ¿eh? Pasa que James Young tiene mucha presencia y además es un personaje.
Verlo en vivo es divino.
Es un personaje divino.
Es la típica estrella de rock, pone las poses, las caras.
Exactamente. Pero es una caricatura. Los coros.
No queda mal el estribillo frenado.
No, además se agrega el piano ahí.
Y
Y es difícil, me imagino, cantar y tocar ese lick encima, ¿no? El riff.
Y a mí me cuesta, a otros.
O sea, yo no ni intento.
La música de estribillo, ¿no es la cosa en el final del disco?
No. ¿Esa parte?
Sí.
Claro, bueno, cuando enganchan con el final.
¿Te suena?
Sí. Tecladito, sintetizador. Hay algunos sonidos, efectos de sonido que van a aparecer ahora, como si fuesen de guerra. Y ahora va a venir un solo de viola, que es muy bueno, que en vivo lo hace Tommy Yo, que si buscan, ustedes más o menos deben conocer cómo es la Tommy Yo, si lo vieron, con pelo largo. Bueno, yo encontré un show con el pelo corto y es otra persona, es un nene, no se puede creer.
Hay una cosa, gracias, ¿cómo le quedan las guitarras a Tommy Yo?
Sí.
Parece que se hubiese colgado un
contrabajo, sí.
Sí.
Gran violero, ¿eh? Bueno, el tema habla, parece, sobre los males que trae el dinero. Justo a ellos que venían de vender tres triples platinos, así que me imagino que va por esa.
Estaba muy lejos de eso.
Sí. Acá el piano se empieza a hacer un poquito más presente. Voy a adelantar un poquitito. Todo esto es muy AOR.
Es imposible no quererlo a Jason.
Sí.
A JW.
JW. Y acá, esto empieza la telenovela, más en un tono de comedia musical. Acá es como que empieza a envolverse el predominio de The Young. Es como que empieza a apoderarse del tema, de Dennis. Vuelve el saxo. Y acá me empieza a agarrar la piel de gallina de a poquito. Acá el tema deja de ser de James Young.
Sí, se lo sacó totalmente.
Se lo sacó. Y es muy lindo verlo en vivo. Porque vos vas viendo cómo van bajando.
Correte, James.
Claro. Déjame a mí.
Ya está.
Lo dice Dennis. Se va Alf. Y aparece Dennis. Y así solito va a empalmar con Anno Domini 1958, es decir, 30 años después.
Cuando cierran el teatro.
Ay, boludo.
Sí, bueno, ya está.
Esta vuelta.
Piel de gallina.
Ya está.
Y rebajó.
Y ya es una despedida. Nos muestra la decadencia de ese teatro que había nacido con todo el esplendor en los años 30. En los años 20, perdón. Es una comedia musical, ¿eh?
Sí. Raro que no lo hicieron.
Sí, ¿no?
Que los Yankees adaptan cualquier disco.
Totalmente.
Como musical.
Y hay una pequeña coda que se llama State Street Sadie. Que,
una codita.
Sí, una codita, que es un instrumental con esos pianos de saloon.
¿Eres el honky tonk?
Tipo honky tonk, exactamente. Y así, mis queridos amigos, les traje...
Esto es todo, amigos.
Un gran disco de una gran banda, que es Styx. Bueno, si les parece bien, voy a bajar un poquito el volumen.
Pasamos a la tapa.
Y vamos a pasar a la tapa. Vos tenés un dato, me gustaría que lo vayas contando, por favor, Gonzalo.
Tengo un par de datos respecto a esto. El primero es... este disco salió en enero del 81... Yo lo compré en aquella época, bueno, no comprado importados porque estaban casi al mismo precio que los nacionales.
Sí.
Y el disco importado, después me enteré que fue en las primeras tiradas, después ya no lo hicieron más, venía con el lado 2 del vinilo, tenía un grabado con láser. Wow. que reflejaba como dos columnas con personas. Ese es el nacional, no lo van a
hacer. Sí, sí, no, pero quiero ver si están las dos personas. Ah, acá está.
Está en el centro del disco.
Sí, sí, sí.
Eso mismo que ves en el centro del disco, yo estoy señalando como un pelotudo a la pantalla al pedo. Eso mismo venía en todo el disco, en la parte del vinilo, grabado con láser, que vos lo ponías contra la luz y se veía con distintos colores, tipo tornasolado.
Mirá qué bueno.
Tremendo, hermoso. Y el otro dato es que el Teatro Paraíso realmente existió.
Mirá vos.
En Chicago.
Yo no sabía eso.
Se estrenó en 1928 y cerró en 1958. Sí, me parece que cerró.
Como los nombres de los temas.
¿Sabes lo que dice? Que tenía un órgano que era muy, muy grosso.
Ah, mirá vos. Yo por eso pensé siempre que era.
Un Wurlitzer tenía.
Ah, está bien. Sí, es grosso.
Un órgano de teatro Wurlitzer con número de catálogo Opus 1942.
Opus So. Opso. Siempre le luteé. Bueno, le voy a contar un poquito sobre el concepto de la tapa. Fue de Dennis DeYoung. Y el ilustrador fue Chris Hopkins. Y en la tapa se ve. Es decir, hay una tapa y una contratapa, obviamente. Y en la tapa se ve la representación del estreno del Teatro Paraíso. Lleno de gente, en etiqueta, con autos lujosos de los años 20. Divino, ¿viste? Con todo su esplendor, todas las luces prendidas. Y en la contratapa se ve el mismo teatro, pero venido a menos, abandonado, con las puertas tapiadas, sí, vidrios rotos.
Me encanta el detalle ese que ponían temporariamente cerrado.
No, acá dices, no.
Bueno, lo van a arreglar y te pasa mil veces con un montón de edificios que...
Perfecto.
Para que la gente no protestes.
Ah, sí, sí. Claro.
Claro, como el impuesto al cheque.
Entonces, claro, por un tiempo para ayudarnos y después lo sacamos.
No, y además,
o los aumentos de la tasa del IVA.
Claro.
No hablemos de
temas, por
favor. No. Bueno,
si vos ves, inclusive, el teatro que aparece ahí,
sí,
es el Teatro Granada.
Está
basado en un teatro que existió, que de hecho estoy viendo la foto y es exactamente igual.
Mirá vos.
El Teatro Granada, que era otro teatro histórico de Chicago.
Ah, algo había leído del Teatro Granada. Tenés razón. Entonces,
a mí lo que me llama la atención del teatro este, la imagen y el nombre, es que esto ya lo hablamos, o sea, salió así como el detalle hablando de Zaratustra y el museo, el programa pasado, pero el concepto este de Cinema Paradiso, de la película esta del 88.
Sí.
En inglés, en Estados Unidos, a los cines le dicen theater.
Sí.
Paradise, sí. Theater podría querer decir Cinema Paradiso. Y de hecho, si te fijas, la estética de la tapa es muy parecida a la de la película, que es de años después. Pero sí. les pregunto a ustedes, que seguro que saben más que yo el tema.
Si Tornatore no era fanático de Styx.
Si sacó la idea de ahí, o si vio algo ahí, no sé, ¿hay algún dato?
No,
no encontré nada de eso.
Okay. Hay que bucearlo.
Lo que yo te puedo decir.
No sería raro, ¿eh? No sería
raro. Bueno, pues en Estados Unidos es Movie Theater.
Claro, me refiero.
Claro. No, lo que yo te quiero decir es que tengo la versión argentina, que es gloriosa, es muy buena. Porque sí, inclusive, yo lo mostré el otro día, hice un vivo, pero se abre como si fuese un librito y se ve perfectamente, lo están viendo las imágenes de los dos mellizos por un lado y los otros tres invitados de
Styx. Y hasta con un recorte trucho en el medio.
Exactamente, como si fuese un
diario.
Muy bueno.
No, es una nota de diario, ¿eh? Es una nota de un diario hablando
del Chicago Star, tenés razón.
Y yo te decía que me hacía acordar al interior del disco de Kansas, que tiene ese tipo de fotos también.
Sí, todas difuminadas, en blanco y negro. Sí.
Bueno, imita un billboard.
Emite claro. Un billboard de los teatros.
Que estaban al costado de los teatros.
Exactamente. Claro. Bueno, los temas están en castellano. Muchos están muy bien traducidos, otros están textuales en inglés. Pero Rock in the Paradise se llama Rock en el Paraíso. Too Much Time on My Hands es Demasiado Tiempo en Mis Manos, está bien. She Cares es Ella Se Preocupa. Snowblind es Ciego por la Nieve.
Está bien.
Nothing Ever Goes.
Debería ser durísimo.
Estoy re duro.
Nothing Ever Goes as Planned. Nada sale según lo planeado. The Best of Time es Los Mejores Tiempos. Lonely People es Gente Solitaria. Y Half Penny, Two Penny es Medio Penique, Dos Peniques. Un dato falopa de la tapa del disco. Un error que es espectacular. Pero yo me costó encontrarlo. Pero si ustedes ven en la tapa, dice, abajo de Sticks, dice Paradise Theater, que está bien escrito. Mientras que en la contratapa está escrito mal. Dice Paradise, se escribe Theater, escribieron. T-H-E-A-T-R. Un error
se
de...
Se escribe de las dos maneras, ¿eh?
¿Estás seguro?
Creo que se escribe...
Sí, no, o sea, en inglés británico es con R-E, T-R-E.
¿Ah, sí?
Habría que ver si lo hicieron a propósito.
Bueno, pero está escrito diferente. Bueno, les había dicho que el arte de tapa lo hizo Chris Hopkins, que parece que se queja bastante porque los fans de Styx lo recuerdan solamente por este disco y que no les interesó las otras cosas que hizo. Pero parece que otra cosa notoria que hizo...
Que agradezca que lo recuerdan, boludo.
No, pero sabes que hizo algo muy groso, porque hizo el afiche de la película Indiana Jones y el templo de la perdición. Es el autor de ese... Perdón. De ese afiche. Bueno, vamos con qué pasó después.
¿Qué pasó después?
Voy a tratar de ser conciso. Dale. Bueno, el disco fue un éxito total. Llegó al puesto número uno de la Billboard en la 81 durante 3 semanas y fue su cuarto disco consecutivo triple platino. Una locura. Los tipos venían en la cresta de la ola. Bueno, ¿se acuerdan los que habíamos contado del acontecimiento con Tipper Gore y los grupos fundamentalistas cristianos? Entonces, la respuesta que tuvo Styx fue, y principalmente la de Desnudo Young, fue la composición de otro álbum conceptual en una especie de ópera rock que hizo, que fue Kilroy Was Here, del año 1983.
Discazo.
¿Te parece?
Sí. Para mí tiene temazos, pero no es un discazo. Para mí,
Bueno, cuento rápidamente qué trata la historia de Kilroy Was Here. Bueno, es un personaje que se llama Robert Orrin Charles Kilroy, que era un cantante de rock que fue capturado y enviado a prisión por la Triple M, que era la mayoría para la moralidad musical, liderada por el doctor Everett Righteous, una cosa así. Y más tarde, Kilroy escapa disfrazado de Roboto y conoce a Jonathan Chance, el líder del movimiento de rock underground y seguidor de Kilroy. Bueno, una especie de ópera rock habían hecho. Y este disco, el single que más sobresale es Mr. Roboto, quizás el tema más conocido de la banda, por lo menos acá, que casualmente fue el lado...
Don Leriden lo pasaba muchísimo
también en esa época. Bueno, ¿saben cuál fue el lado B del single de Mr. Roboto? Snowblind.
Un guiño, sí.
Total.
Típer.
Bueno, no le fue para nada mal este disco porque fue platino, pero ya no venían con todo lo que venían ganando. Y Mr. Roboto...
Pobrecito, boludo.
Llegó al número 3 en el Billboard. Pero se filmó una pequeña película alegórica al tema del disco y que las pasaban antes de empezar los recitales. Y los shows se pusieron demasiado ambiciosos, ¿viste? Con mucha producción.
Era apuesta, sí.
Sí.
Cada uno de los músicos hacía un papel.
Un papel, exactamente. Tenían que actuar. Y realmente no recibían todo el dinero que ellos esperaban que iban a recibir. Tenían muchísimos gastos. Y además, encima a todo esto, la megalomanía que ya estaba teniendo Dennis DeYoung empezó a generar muchísimas tensiones en la banda. Entonces termina la gira del año 84 y Tommy y yo decide irse de la banda. Y acá empezaron los proyectos solistas de los integrantes. Entonces, sí, Dennis DeYoung, a Dennis DeYoung fue el que mejor le fue con su canción Desert Moon.
Desert Moon, temazo.
Que lo pasaron a morir en la MTV. Sí, yo me recontracuerdo. Y Tommy Joe tuvo un éxito con Girls with Guns, que apareció en División Miami. ¿Se acuerdan de División Miami? Parece que aparecía bastante. Sí. Y hasta
un detallecito, perdón. Sí, sí. Sacaron un disco doble de la gira esa.
Claro, exactamente.
El primer disco que se llama Caught in the Act, que eran dos discos separados.
Exactamente.
Muy buen disco, lo tengo también.
¿Lo tenés ese?
Lo tengo en vinilo.
Escuché hace poco preparando este podcast. Y bueno, parece que hasta Tommy Joe tuvo un cameo en Miami Vice.
¿En serio? Miami,
no lo encontré por ningún lado. Bueno, pero los 80 estaban terminando y las billeteras de los muchachos se estaba agotando. Entonces, en el año 89, la banda se reforma con el guitarrista Glenn Burnick en lugar de Tommy Joe.
Glenn Burnick.
Y lanzan un nuevo álbum que es Edge of the Century del año 90. Sí, ¿no? Donde sale el hitazo mega super pastoso que es Show Me The Way, temazo. Y bueno, y hacen la gira. Sí, hacen la gira de este disco, pero en el medio IEM es comprado por Polygram. Y el grunge estaba empezando a crecer. Y Polygram estaba muy interesado en todo lo que era grunge, y entonces después de 15 años de relación le pegan una patada en el culo a Styx. Y finalizando recién el año 91, Styx se vuelve a separar. Entonces, en 1995, Tommy Joe vuelve, pero John Panozzo, que era el batero, tiene que ser reemplazado por Zuckerman, por problema de salud. Parece que John Panozzo le gustaba mucho el chupi, tenía una cirrosis galopante por el alcoholismo, y que terminó muriendo el 16 de julio de 1996. Y ese mismo año arman la gira Return to Paradise, en donde tocan el disco que les dije hace un ratito, más tres canciones nuevas. Y se graba esa gira y parece un éxito total, y empezaron con toda la época de los refritos. Y organizan una gira del 20 aniversario de The Grand Illusion, que ya se cumplía para ese año. Y en el año 99 lanzan Brave New World. Pero durante la grabación volvieron a tener roces con la orientación musical de cada uno, más todos los egos que había. Y parece que el álbum fue un fracaso comercial importante.
El disco importante de esos años, no 99, pero 2000, 2001, ponele, llamado Brave New World, fue el de Iron Maiden, no el de Styx.
Que también era una especie de disco de vuelta.
Sí, pero fue excelente.
Es uno de los mejores discos de Maiden.
Sí. Bueno, entonces deciden hacer la gira de este libro Brave New World, y parece que Dennis DeYoung tiene una infección en los ojos y que le genera fotofobia con todas las luces del escenario y todo eso. Entonces, parece que ya estaba
Snowblind.
Pero parece que Dennis DeYoung ya estaba medio podrido de tantas giras. Entonces le pide al resto de la banda que pospongan la gira hasta que él se mejorara, pero obviamente la banda le dijo anda a cagar, y lo reemplazan por Lawrence Gowan. Y
hicieron lo mismo que hicieron con John Anderson y Yes.
Más o menos, claro, exactamente. Bueno, después de esto les voy a mandar un video con lo que cuenta James Young sobre este problema que hubo, que lo destrozan a Dennis DeYoung. Bueno, encima Chuck Panozzo, el bajista, también tiene que dejar la gira, y más que nada porque él era HIV positivo y empieza con síntomas del SIDA. Entonces tiene que dejar la banda. Y después vinieron todos los problemas legales que les trajo Dennis DeYoung con el resto de la banda por el uso del nombre. Bueno, Styx sigue adelante con muchos discos en vivo, y hay uno muy bueno que a mí me gustó mucho, que es un disco de covers que se llama Big Bang Theory del año 2005, donde hay temas de The Who, The Beatles, de Jethro Tull y de Hendrix. Y bueno, Dennis DeYoung hace su banda solista. Aparentemente arreglaron que él se podía llamar Dennis DeYoung and the Music of Styx, y obviamente, bueno, hace principalmente temas de Styx. Bueno, 12 años después del lanzamiento de Big Bang Theory, Styx regresa al estudio para grabar The Mission del año 2017, y llegan al puesto número 45 de la Billboard. Bastante bien para una banda.
Bastante bien para una banda tan vieja, no sé.
Y en esta, en este disco participan en Tommy Shaw, James Young, Chuck Panozzo, Tom Zuckerman y los nuevos integrantes que son Rick Phillips y Lawrence Gowan, el tecladista.
Rick Phillips, el bajista, para algunos lo recuerdan, el bajista Bad English.
Ah, no tenía ese dato. Bueno, encontré una entrevista muy reciente de marzo del año 2020 en la Rolling Stone.
Del mes pasado.
Sí, sí. Y donde Dennis dice, deberíamos hacer una última gira para los fanáticos. Dice, vayamos a hacer 80 a 100 shows, pongamos a Moe, Larry y Carly nuevamente en el escenario. Dice, bueno, él quiere...
Si eso ocurre post pandemia, vamos a ver.
Estaría buenísimo.
Ah, boludo. Sticks con ellos tres.
Pero vos sabés que escuchás a los otros dos, a James y a Tommy, y vos ves que hay un odio terrible porque también lo respetan como músico, como todo, pero ellos dicen que es como un divorcio. Es decir, es volver a juntarse con él, con Dennis DeYoung, es como revivir toda la mierda que han tenido durante las cuestiones legales que hubo en el medio, evidentemente.
Son 80 shows, que no rompa las pelotas.
Pero estaría, que no, si es un divorcio, que lo hagan por los hijos. En la banda, que lo hagan por los fans. Que no rompan las pelotas, boludo.
Pero realmente recomiendo mucho que vean videos de Styx en vivo y los de Dennis DeYoung también, porque son, sí, son muy emotivos.
Yo recomiendo uno que para mí es uno de los mejores videos de Styx en vivo, que es con la formación de ahora.
Sí.
Que es un show donde hacen completos de Grand Illusion y Pieces of Fate.
Sí, que están en.
Los hacen en orden. Sí, los hacen en orden.
Sacaron, sí.
Ese show es espectacular. Lo que suena la banda.
Suena muy bien. Encima, las voces están muy bien. La de Dennis DeYoung, por su parte,
es excelente. Lawrence Gowan canta igual.
Canta muy bien, encima, y tiene una presencia en el escenario muy buena.
Tremenda, muy buen tecladista.
Excelente tecladista. Así que bueno, mis queridos amigos, este fue el disco que les quise traer. Me gustaría escuchar sus opiniones.
Bueno,
¿con quién empezamos?
Ya empiezo yo. Pero antes, les voy a hacer yo una pregunta a ustedes dos.
A ver.
Bien, cierto.
Ángel.
Dime.
Colo. Estás ante una decisión de vida o muerte y solo puedes tomar una elección.
Uf.
Sí.
¿Chicago o Styx?
Chicago.
Chicago.
Listo.
Te explico por qué.
Me costó, porque Chicago es mucho más amplio musicalmente. Sí. Musical. Si tengo que quedarme con uno, voy a encontrar mucha más variedad musical en Chicago.
Además, Styx tiene algo que tiene temas muy buenos, pero los discos en sí no son excelentes. No son
Alguno.
Quizás, sí, es verdad, pero tiene temazos y después es medio que se pincha. En cambio, Chicago tiene discos que me fascinan.
Muchos
el disco completo.
Son todos buenos.
Exactamente.
Bueno, te lo digo, buen panda, boludo.
Bueno, vos porque sos de otro palo. Pero a los que nos gusta esta música, a los que nos gusta la música, nos gusta muchísimo.
Pero anda a cagar.
Y bueno, boludo. La mejor defensa es el ataque.
Bien. Bueno, ahora ataque. Sí. Pará, antes de seguir, y antes, ahora vos digo mi opinión, pero paso a comentarles quién ganó.
Pará. Me gustaría hacer una parada profiláctica porque tengo mucho miedo que se corte todo esto. Pará, parada profiláctica. Fin de parada profiláctica. Sí, ¿qué me decías, Tut?
Que habían quedado pendientes quiénes eran los 10 primeros videos en TV.
Ah, el primero lo sabemos.
El Rock in the Paradise era 10 y el primero es Video Kill the Radio Star de Buggles.
¿Los del medio cuáles son?
Les digo. El segundo fue You Better Run de Pat Benatar.
Pat Benatar, temazo.
Uno lo ubico.
El tercero es She Don't Dance With Me de Rod Stewart.
Bien.
No lo conozco.
El cuarto es You Better Bet.
You Better Bet de Who.
Me vuelvo loco.
You Better You Bet de Who.
You Better You Bet.
En blanco y negro.
El quinto es Little Susie's on the Up de PhD. Que no sé qué es.
No sé qué es.
El sexto es We Don't Talk Anymore de Cliff Richard.
Bueno.
El séptimo es Brass in the Pocket de The Pretenders.
The Pretenders, sí. Mazo.
El octavo es Time Heals de Todd Rundgren.
Sí, Todd Rundgren.
Genio. Y el noveno
el
es...
tiempo de los talones.
Ok.
Qué pelotudo.
Tenía que ser un chistecito.
Y el noveno es el primer video de un concierto. O sea, de un tema de un concierto. O sea, es un video de un tema en vivo.
Sí.
Es el primer video de un tema en vivo aireado por MTV. Que es Take It On The Run de Rio Speedwagon.
Es que temazo. Ah, Take It On The Run. Muy buena, gracias por la data.
Muy buena data, muy bien, Tut.
Sí.
Así que nada, ahora, como quería hacerlo.
Bueno, ahora sí, contanos, por favor.
Y para mi lado, el número 16 fue Iron Maiden de Iron Maiden.
Toma. ¡Papa! Bueno, entró bastante arriba,
Y el número 21, Double Life de The Cars. Y se lo dejo ahí.
Mirá qué bien. Ah, pará. Double Life. Tengo que decir mi tema preferido y a dónde lo llevo.
Cierto. Es verdad.
Yo no dije nada. Yo todavía no opiné.
Bueno, por eso.
Esto era data falopa nada más.
Bueno, el tema por el que entré a Styx y que me gusta muchísimo de este disco, obviamente, es Too Much Time On My Hands. Bien. Es un gran tema. Casi te diría que tendría que ir The Best of Times como el mejor tema, pero me quedo con Too Much Time On My Hands, que es el gancho que hizo que ame Styx. Y si tengo que...
Claro, me gustó Paradise Theater. ¿Qué escucho?
Y mira, si les gusta el rock progresivo o algo más prog, yo los llevaría a The Grand Illusion, que es un discazo. A mí es un disco que me gusta muchísimo. Y si le y bueno, si le gusta el rock progresivo per se, vayan a la época, a la primera época, a los primeros cuatro discos, que son más, pero a mí me parecen medio pedorros, es un rock progresivo medio choto. Pero si no, otro gran disco es el anterior, el de Pieces of Fate, exactamente.
Bueno, eso, o sea,
es la trilogía.
Pieces of Fate, Cornerstone y este son esos discos, ¿no?
Sí, pero Pieces of Fate, este disco
Grand Illusion,
y The Grand Illusion son los mejores.
Para sí, se pegó un saltito a Cornerstone, que no es todo bueno.
Exactamente, okay. Cornerstone tiene temazos, pero tiene partes flojas, que es como más o menos todos los discos de Styx. Sí. Bueno, ahora sí, escucho tu opinión.
Pelota.
Sí, hay que ser sincero.
A mí me... Yo conocí Styx por Domo Arigato Mr. Roboto. No fue el primer tema que conocí de este disco, pero fue otro. Pero a partir de eso me interesó y llegué a este otro disco, que es el anterior. Y la realidad es que Too Much Time on My Hands es un temazo.
Sí.
Es un tema.
Es un mega hit.
No, y aparte el disco es excelente. El disco es bueno de principio a fin. Realmente es muy bueno. Me gusta mucho. Aparte, no es tan pop, es como... De todo un poco tiene esto, ¿viste? Es muy variado, es como esa, es bueno, como Chicago, digamos, ¿no? En cierta forma.
Y es una de las grandes bandas todo. AOR.
Sí, no, que aparte hace prog y hace pop y hace rock pesado y hace disco y hace todo un poco y hace orquesta y no sabe qué carajo está haciendo, pero está buenísimo, básicamente. Es uno de mis discos, o sea, probablemente mi disco favorito de Styx. Está buenísimo. No te voy a decir que no, me encanta. Es una banda que me gusta, Styx. No escuché todo, pues es una discografía muy amplia, pero está muy bien. Y bueno, sí, mi tema favorito es Too Much Time on My Hands porque es un hitazo. Si tuviese que elegir otro, te diría Snowline.
Bien, que ese es el más rockero, parece. Quizás.
Y pero aparte está, tiene una carga emocional ese tema, pero te das cuenta que está escrito desde un lugar tan, tan personal que decís, bueno.
Sí, es verdad.
Hola. Para temas Snowline me quedo con el de Ace, pero está muy bueno.
A ver, para el temas Snowline yo me quedo con el de Sabbath.
Ah, me gusta más el de Ace. Pero bueno. Yo lo viví, el disco cuando salió, lo compré apenas salió, enfermo, lo gasté. Tenía 14 años, para empezar el tercer año.
Claro.
Y un discazo. Me había medio bajoneado Cornerstone, que me ha parecido muy, muy desparejo.
Sí.
Pero este era contundente. Y eso, Styx es una banda que me gusta mucho y que muchos discos los fui conociendo más grande también. Empecé a ir para atrás y hasta llegar a Equinoccio, hasta ahí me gustó. Y después para adelante también fui escuchando varios. Y no voy a decir que soy un gran admirador, pero es una banda que me agrada mucho, realmente. Y este disco no es mi preferido, pero está en mi top 3, digamos.
Bien. ¿Cuál es el disco que más gusta de Styx?
Si tengo que elegir uno, el de Grand Illusion.
Sí, sí.
Yo diría que mi top 3 de Styx es en orden: Grand Illusion, Pieces of Fate y Paradise.
Y Paradise
Theater.
Piece of Fate es un disco. Y aparte, Piece of Fate tiene mi tema preferido de Styx, que es Lords of the Ring.
Ah, sí, sí, sí.
Ese tema es re épico, lo amo.
Acá lo tengo amo. Mi versión cantado. Argenta.
Sí, señor. Bueno, mi hermano tenía el
piezas de 8.
Pero ese trae el sobre interno con las letras, el nacional.
Acá tengo Cornerstone, que lo muestro a cámara.
El importado. Claro, el importado. El que se abre. Que es muy loco porque se abría la parte de atrás.
Por detrás, exactamente. Y acá Equinox. Tengo Equinox.
El hielo prendido fuego.
El hielo prendido fuego. Muy bueno. Sí. Muy bueno.
¿Y Grand Illusion no lo tenés?
Vos sabés que no lo encuentro. Es decir, ¿no? estoy esperando para. Es decir, a la historia que. Sí, que a encontrarlo. No lo quiero. Lo quiero comprar usado porque los usados tienen, no sé, algo especial. Se escuchan muy bien, ¿eh?
Bien. Bueno, y mi tema, tengo que decir un tema, es The Best of Times.
The Best of Time, sí, que es el gran hit del disco.
El gran hit del disco, sí.
Perfecto.
Pero bueno, gracias por traer esta joyita.
Por favor, un placer. ¿Cumplí con la premisa?
Sí, porque ahora es el disco. Tiene algunas otras cosas, pero es un disco bastante pop.
Y es el más popero de Styx.
De Styx, seguro.
Perfecto. Bueno,
es el más chicado de Styx.
El más chicado.
Bueno, estamos entonces finalizando. Se ha pasado sí, nuestro señor. Domingo de Pascua. Yo comí un poquito de huevo de Pascua. Y bueno, le quiero decir a nuestros oyentes que, por favor, si están escuchando esto en plena pandemia, se queden en sus casas. Que se laven las manos. Si tienen que salir, háganlo con barbijo. Protéjanse los ojos. Lávense. Báñense después de entrar a sus casas. Cámbiense la ropa. Hagan todo lo posible para que este virus de porquería llegue a su fin. Así que, si les parece bien, nos vamos despidiendo. Me despido diciendo que yo soy Ángel Appiani, el fanático del pop progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático por hoy del rock progresivo y psicodélico.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del metal, el hard rock, el pop y el pop rock.
Muy bien, queridos amigos, sigan conectados en breve. Si Dios quiere, seguiremos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta muy prontito!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Yeah, I'm sitting on this bar, still talking like a damn fool, got the 12 o'clock news blues.